Señores, aquí viene este racabaca a hablarle de historia en el cine.
Muchas gracias.
Tú dijiste que lo dijera.
Muchas gracias. Primero vamos a escuchar un poquito de la banda sonora del clásico, bueno, cine mudo, pero con su música, Metrópolis. La historia del cine no es ajena a los acontecimientos históricos y con la llegada de la Primera Guerra Mundial, que abarcó de 1914 a 1918, se reduce la producción europea y aumenta la norteamericana. Sin embargo, en torno a las grandes guerras, el cine europeo vive un apogeo que no queremos dejar de apuntar brevemente. El cine alemán competirá con las grandes producciones norteamericanas de un Hollywood que comenzaba y que diseñaba su estrategia de industria cinematográfica con el llamado Sistema de Estrellas o Star System. Lo hará mediante la prohibición del gobierno alemán de exhibir películas extranjeras y la creación de una industria propia a cargo de los estudios de cine UFA, allá en Alemania. De ahí surgió la obra Madame du Barry o Ana Bolena de Lubitsch, sátiras de la Revolución Francesa y la sociedad norteamericana respectivamente. Y destaca la revolución estética del expresionismo alemán con deformación de la realidad y el uso del plano aberrante, un tipo de plano inclinado. Títulos y directores importantes de esa época son El Gabinete del Dr. Caligari de R. Wien de 1919, Nosferatu, el vampiro de Murnau del año 1922 y la que escuchábamos, la música que escuchábamos, Metrópolis de Fritz Lang del año 1926. El cine ruso de esa época se caracterizó por una nacionalización de la industria cinematográfica a cargo de la Escuela Estatal de Arte Cinematográfico de Moscú. Creo que esta fue la primera escuela de cine a nivel mundial. Esta escuela soviética dio magníficos directores como Kuleshov, Sergei Eisenstein, Pudovkin, Vertov, todos ellos compartiendo un entusiasmo revolucionario, una inquietud por experimentar y teorizar el medio, y dan una gran importancia al montaje o edición y rechazan el cine burgués de Hollywood para dar protagonismo al pueblo. Por otra parte, el impresionismo francés de los años 20 aporta un cine de artista con narraciones psicológicas, como es el caso de Abel Gance y su décima sinfonía. Recuerden que le hizo el Napoleón aquel. Con impresionismo se quiere decir que este cine apuesta por una representación de la conciencia del personaje y un interés por la acción interior, acercándose a la poesía, a la pintura o a la música. Se usaron desenfoques, movimientos vertiginosos de la cámara, un montaje rítmico, en definitiva. Así ocurre, por ejemplo, lo que le decía el Napoleón de Abel Gance. Además del impresionismo, fuera del circuito más industrial, nace el cine surrealista francés con pintores como Man Ray o Salvador Dalí interesados por el cine. Deseo, éxtasis sexual, violencia o humor estrafalario son los temas de este libre flujo de pensamientos que representa especialmente el primer cine de Luis Buñuel, con Un perro andaluz de 1928 y La edad de oro de 1930.
uno de los más greñas, Luis Buñuel.
Así es.
Recuerden que Luis Buñuel fue el primero que se atrevió a coger y presentar ese cine sangriento con el ojo de la vaca.
Así mismo, que lo cortan ahí.
Le meten un ojo a una gente, y que a una mujer, busquen lo que se hace en YouTube, sí. Le meten un ojo y es a una vaca. Hicieron, pero óyete, un efecto especial, y eso fue en los años 30.
Sí, sí, sí.
Una cosa que la gente todavía es referencia en el cine. No me mire con esa cara así de azorado, bueno, Fangio.
Fangio vio esa película de Luis Buñuel.
Y fue una vaca. Él contó cómo fue que él hizo el asunto.
Y lo grande es que en casi todas sus películas hay un personaje que salva un insecto. En una, por ejemplo, es una arañita que cae como en un agua y viene él con un palito, pa, y lo saca.
Carlos, pero yo viéndote de perfil, tú dijiste eso, los pelos de la ceja largo.
Sí, pero
tú no tienes una tijera, Fangio.
Yo cuando me pelo, el tipo es que me lo recorta.
Ay, Virgen de la Alta Gracia.
Qué lindo es eso.
Pero se te puede...
Qué lindo es eso.
¿Ves? El pelo de la ceja. Se le pueden hacer unas anchoitas, Carlos. Ya lo, Carlos, pero yo te voy a tirar una foto.
No.
Un otoldo.
No.
Carlos tiene un otoldo en la ceja. Bueno, oigan, están haciendo un último intento para salvar la casa de Marilyn Monroe.
De comer, Fangio, no hay un chocolate.
No tengo nada. Ay, yo tengo algo aquí.
Dame, ver, porque.
Espérate.
Estos domingos que tenemos que estar aquí, toma. Tenemos que hacer unos. Oye, esa funda. Oh, el diablo, ¿y qué es esto,
Fangio? Dale a Fangio.
Ay, sí.
Muévela. Eso me lo mandaron de la embajada americana.
¿Cómo?
Claro, pues yo estoy fría con los gringos. Por la Navidad, mira, eso me mandaron ellos, pero. Carolina, ¿qué era el cocket? Lee lo que dice en inglés, que yo no sé lo que. Lo tú.
Kettle cooked potato chips.
Yes. Pues hoy.
Papita.
Están haciendo un último intento para salvar la casa de Marilyn Monroe. Quieren demoler el mítico hogar de la actriz en Los Ángeles.
No, bueno.
Los Ángeles actualmente lucha en contra del reloj para salvar la casa de Marilyn Monroe a 180 días de su demolición. Es un ejemplo de lo que significa superar la adversidad. A veces las cosas van mal para que cosas mejores puedan ocurrir, dijo Marilyn Monroe, la mujer que revolucionó al mundo a mediados del siglo XX y que permanece en el imaginario colectivo como imborrable ícono, 6 décadas después de su muerte en el año 1962. Eso mismo está pasando actualmente en Los Ángeles, la ciudad que dio permiso al Glory of the Snow Trust, propietario actual de la casa de Brentwood, donde vivió y murió la actriz, para demoler el edificio en septiembre del 2023, justo un año después de la llegada de Blonde al catálogo de películas de Netflix. Por suerte, según informó la revista People, el ayuntamiento rápidamente votó a favor de suspender dicho permiso y retrasar los planes de construcción en el terreno en el que pasó sus últimos días la protagonista de alguna de las mejores películas de Billy Wilder. En un intento por preservar definitivamente el espacio, la Comisión de Patrimonio Cultural de Los Ángeles votó este jueves por unanimidad la declaración de propiedad histórica de la casa de estilo español, que está ubicada, si usted tiene Google Map, búsquela, en el 12305 West Quinta Avenue Helena Drive o Avenida Quinta Helena Drive, la única casa que la actriz compró. Aunque este movimiento retrasa la posible demolición otros 180 días, la casa no estará protegida permanentemente hasta que el Comité de Planificación y Uso de Los Ángeles y el Ayuntamiento revisen su nominación. Para ello,
bueno,
se ha contado además con la ayuda del historiador Scott Forner, quien trabajó junto a Monroe Preservation Group, ha investigado y documentado la historia de la propiedad, descubriendo que el famoso arquitecto histórico de Los Ángeles, Harvey Hunter, no solo vivió también en la casa, sino que posiblemente fue que la diseñó. Para terminar, antes que Carlos haga el comentario que seguramente va a ser, que no tiene nada que ver con lo que yo estoy hablando, la casa fue construida en 1929. Marilyn la compró en el año... en febrero del 62, después de divorciarse de Arthur Miller, en 77.500 dólares, y gastó $51,000 renovándola, y ahí mismo guindó los tenis en agosto de ese mismo año a los 36 años.
¿Qué fue? ¿Qué fue lo que le bajaron el switcher machete porque el switcher que le guindaron los tenis.
Ella guindó los tenis. Ella se murió ella misma.
Ay, Dios mío. Bueno, vámonos con la música de Clean Bandit y Julia Michaels y este I Miss You.
Now you're on copper, hanging with your brother, wishing that I was your bridal, so I could be close to your lips again. I know you didn't call your parents and tell them that we ended, cause you know that they'd be offended. Did you not wanna tell them it's the end? And I know we're not supposed to talk, but I'm getting ahead of myself. I get scared when we're not, cause I'm scared you're with somebody else. So I guess that it's gone, and I just keep lying to myself. Oh, I can't believe it. I miss you, yeah, I miss you. I miss you, yeah, I miss you. Oh, I do. Got them saved in my mind from the bedroom, so that way I can't forget your skin. So I saved all the texts, all of the best over the years, just to remind myself of how good it is. Oh, boss, and I know we're not supposed to talk, but I'm getting ahead of myself. I'm scared when we're not, cause I'm scared you're with somebody else. So I guess that it's gone, and I just keep fighting. I just